Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Una de las devociones católicas más hermosas y también más provechosas es la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que son los momentos centrales de nuestra salvación. Es una devoción que es bueno tenerla de manera habitual, no solo como hacemos a lo mejor en Cuaresma o el Viernes Santo, sino pues puede ser todos los viernes del año o en cualquier momento, porque podemos hacer la experiencia que si meditamos con calma los misterios de la pasión y la muerte, recibimos muchísimo provecho para nuestra alma. Y uno de los primeros, así simplemente por decir alguno, que va a ser siempre muy muy fructífero para nuestra alma, es que viviremos mejor la misa, precisamente porque la misa es eso, es la pasión de Cristo, es el sacrificio de Cristo, de donde brotan todas las gracias. Pero tiene muchas otras realidades que vienen bien a nuestra alma. El Señor decía, cuando entró en Jerusalén, en que estaba turbado, dice San Juan, dicen que la turbación de Jesús al entrar en Jerusalén es de alguna manera paralela a la agonía en Getsemaní. Se acaba de entrar al lugar donde sabe que va a hacer su pasión, donde va a ser torturado, crucificado, donde va a padecer su agonía, y él declara específicamente, lo dice: ahora mi alma está turbada. Estoy pues angustiado, alterado, y se pregunta a sí mismo: ¿y qué diré? Diré: Padre, líbrame de esta hora, pero si para esta hora he venido. O sea, todo lo que ha sucedido, toda mi encarnación, mi vida de infancia, mi vida oculta, el destierro a Egipto, los años de trabajo, mi vida pública, mis predicaciones, mis milagros, mis discusiones con los fariseos, absolutamente todo, mis horas largas de oración, mis tentaciones en el desierto, es que todo al final es para esta hora, para este momento. Así como es como si dijéramos un momento estelar. Para esta hora he venido. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La voz del Padre celestial. Y la muchedumbre que estaba allí y oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le habló un ángel. Pero Jesús dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Ahora es cuando se va a definir todo. Ahora es cuando se va a producir la victoria. Y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Dijo esto para indicar de qué género de muerte iba a morir. Pues el género de muerte sería la crucifixión. Seré levantado. Seré exaltado por encima. Pero no con una exaltación, pues como podría alguien ponerse en una montaña para que todo el mundo lo viera o lo alabara o le aplaudiera, sino precisamente para ser crucificado. Pero en ese momento, cuando está levantado, cuando está crucificado, cuando está en el aparente momento de su máximo fracaso, es cuando atrae todas las cosas hacia sí, cuando se lleva a cabo pues la salvación, la redención. Antes le había dicho a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Y así como los israelitas se curaban al ver la serpiente de bronce que había sido levantada, todo el que mire a Cristo crucificado será curado, será salvado. Quizá por eso en buena parte, pues una vida interior, una vida espiritual, una vida de entrega, una vida de oración, una vida de apostolado, no tiene suficiente fuerza o suficiente eficacia porque no mira al crucificado. Porque no encuentra ahí la salvación, la gracia. Porque el Señor dice, yo voy ahí a atraer todas las cosas. La comparación no sé si será muy exacta, pero quizá podemos pensar que la cruz de Cristo, donde atrae todas las cosas, es parecida como a esos agujeros negros que están en el espacio y que no se sabe muy bien su naturaleza o su origen, pero todo lo que está cerca de esos agujeros negros es absorbido y ya como que se pierden en el agujero negro. Pues así todos los pecados, todos los sufrimientos, todas las vidas, todos los esfuerzos, incluso todas las oraciones, cuando están en la cruz de Cristo, los absorbe, los redime, los santifica. Pues ojalá que nosotros lo comprendamos y lo pongamos en práctica, porque siempre tenemos el riesgo de rechazar la cruz y caer en una vida comodina, aburguesada, o a lo mejor a veces sin comprensión del misterio. Y entonces hacemos todo lo posible por quitarnos la cruz, por estar lejos de la cruz. O quizá algo todavía peor, por tener una actitud de rechazo, de pues como de tristeza, cuando tenemos cualquier tipo de sufrimiento físico, moral. Decía don Javier en una carta del año 2010, del sacrificio de Cristo brotan todas las gracias que Dios dispensa a los hombres. Todas las gracias, todas. Por eso no cabe poseer la vida sobrenatural, participar en la misión redentora de Jesús, si no nos unimos afectiva y efectivamente a la Santa Cruz. Pues aquí está poniendo dos adverbios, afectivamente y efectivamente. Pues lo primero es a veces lo que nos puede costar un poquito más también entender, o sea, afectivamente, ¿cómo yo voy a estar queriendo mucho las cosas que me hacen sufrir? O sufro, por ejemplo, cuando sufren otros y entonces ese sufrimiento no lo quiero. Pues si no, ese también tienes que tener una actitud de afectiva unión, es decir, de amor a la cruz. Y después efectivo, o sea, que realmente esté. Porque a lo mejor a veces hacemos aquello que se llama pues como nuestro espacio de confort y decimos, de aquí no me muevan, por favor. Aquí yo ya me acomodé, tengo todo muy bien organizado, tengo todo, podemos pensar en lo que sea, en la habitación todo está puesto para que yo tenga la máxima comodidad, y en las comidas, y en los transportes, y en mi trabajo, y en mi apostolado, y sin embargo ahí no hay una unión efectiva a la Santa Cruz. Y eso nos impulsará a recibir con alegría las contrariedades y penas de nuestro caminar terreno, más aún, a buscar activamente la mortificación y la penitencia voluntarias en las cosas pequeñas de cada jornada. ¡Qué dicha tener la cruz!, exclamaba un padre de la iglesia. Quien posee la cruz posee un tesoro. Aquí es donde tenemos que hacer siempre un esfuerzo, y por eso decía, bueno, pues vamos a tratar de meditar más la pasión, porque Cristo se dirige a la cruz, se dirige a Jerusalén, Él es el que se entrega, esta es mi hora, yo para esto he venido al mundo, acepto plenamente la voluntad del Padre, aunque me cueste. Voy a ver la cruz como un tesoro. Pues exactamente al revés de lo que me puede pasar si tuviera una mentalidad mundana, que vería los tesoros como ahí donde no hay cruz, donde hay cualquier tipo de complacencia. San José María dice en camino: yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre sobre la tierra, para que no los desperdicies. Caray, pues ¿dónde estarán los tesoros? Y empieza a enumerar: hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, calumnia, cárcel. Pues un elenco de tesoros. Yo paso hambre, pues, ¿no? Ayuno alguna vez, me quedo con un poco de hambre, o por cualquier razón, pues no pude comer ese día, bueno, pues no puedo comer algunas cosas, o no puedo comer muchas cosas. Bueno, es un tesoro, ahí tienes un tesoro, velo como tesoro. Piensa que tiene un gran contenido de gracia, y que, como decía también San José María, que Dios escucha de una manera particular a las almas mortificadas y penitentes. Es decir, la vida de un alma mortificada y penitente pues tiene como el peso de una oración que Dios sí recibe, porque viene como avalada por la penitencia. Sed, el tesoro de la sed, aunque sea por retrasar un poco el beber cuando tengo sed. El calor es otro tesoro, o el frío, que no tengo gas y me tengo que bañar con agua fría. Ah, qué bueno. Aprovecha, velo como un tesoro. Es que si tengo gas, pero todo muy mañana con agua fría. Ah, qué bueno. Es una mortificación no necesaria, sino voluntaria, y por lo tanto, pues como activa. Dolor, pequeñas o grandes molestias, achaques. Quizá puede decir, recibo con una sonrisa cualquier, no sé, problema físico que pueda tener. La deshonra, pues a lo mejor no es que seamos deshonrados, por lo menos públicamente, no va a ser en el periódico alguna deshonra, pero sí podemos decir, es que me humillaron, no me hicieron caso, o intenté hablar y no me escucharon. El Papa Benito decía que ya no nos podemos poner en el último sitio del mundo, porque ahí se puso Cristo. Podemos estar en el penúltimo, pero no en el último. Pobreza es un bien, la pobreza es una bienaventuranza. Es que tengo muchos problemas económicos. Qué bueno, aprovecha, es un tesoro. Dios te está mandando un tesoro. O si tengo muchos bienes, voy a vivir pobremente. Si han venido a mí las riquezas, no pondré en ellas el corazón, sino las aprovecharé precisamente para la gloria de Dios, para la salvación de las almas. Las riquezas que muchas veces pues no son bien habidas, Y por lo tanto, es siempre un peligro, pero puede servirme a mí, porque ahí está también la cruz. Si tengo bienes de riqueza, pues si tengo bienes de riqueza, voy a perseguir la pobreza, voy a ser cada vez más pobre, voy a gastar lo mínimo. Y si Dios me hace pasar por momentos de pobreza, me voy a poner contento. Es una señal de predilección, de bienaventuranza. La soledad, cuántas personas solas, cuántas hermanas nuestras están solas, se pasan los días en soledad. Es una gran obra de misericordia acompañar a las personas solas. Pero si yo, por alguna razón, por la edad o por lo que sea, me paso muchas horas solo, pues otra vez es un tesoro, es algo que tengo que aprovechar. Y así podría decir, si medito la pasión, si me llena, digamos, esas escenas de la vida del Señor. Dicen que son los pasajes de la vida de Cristo junto con el nacimiento que más veces ha representado el arte, quizá mucho más que el nacimiento, sobre todo los crucificados. Me mueve el crucificado, me da siempre fuerza, pero también cualquier otro momento de su pasión, sus caídas, su coronación de espinas, su flagelación, sus llagas, su sangre, las siete palabras, es que me dan fuerza. Entonces, ¿qué pasa si soy amigo de la meditación de la pasión? Pues voy a redimensionar mi propia vida. Por ejemplo, no voy a hacer dramas. ¿Cuántas veces somos personas dramáticas? O sea, quizá, ay, estás haciendo un drama. ¿Un drama de qué? Pues una simpleza. No, es que eso sí es muy importante. Bueno, pero tampoco hagas dramas, velo como un tesoro. A veces podemos decir, ¿cuántas veces y de qué me quejo? Bueno, pues es una buena señal para decir que no estoy haciendo muy amigo de la cruz, que quizá me estoy comportando, como decía San Pablo, como enemigo de la cruz de Cristo, como que la estoy rechazando. Eso es bonito ver en la historia de la iglesia, pues esos ejemplos de personas que han sido estigmatizadas, que Dios les manda las señales de su pasión, de la pasión de Cristo, como la beata Ana Catalina Emmerich, que tuvo las llagas de la pasión y pues estuvo postrada en cama mucho tiempo, muchos años, y Dios le dio también visiones, revelaciones privadas de la pasión. O el San Pío de Pietrelcina o el mismo San Francisco de Asís, como si Dios dijera, me encanta que te identifiques con mi pasión, me da mucha alegría que participes de mi sufrimiento. Y entonces a lo mejor no te voy a mandar unas señales externas de mi pasión como los estigmas, pero te voy a mandar muchas cosas que puedes identificar con momentos de mi pasión. Y piensa cómo yo me dirigía a Jerusalén y sabía que era mi hora y busqué estar en esa hora. Y entonces podré decir, pues intentaré que efectivamente me alegre la cruz que quiera Dios que yo lleve. La prelatura de la Santa Cruz, la cruz está clavada dentro del mundo para salvarlo. San José María dice, esa admisión sobrenatural del dolor supone la mayor conquista. Jesús, muriendo en la cruz, ha vencido la muerte. Dios saca de la muerte vida, la mayor conquista. La actitud de un hijo de Dios no es la de quien se resigna a su trágica desventura, es la satisfacción de quien pregusta ya la victoria. como diciendo, pobre de mí, cuántas cosas malas me han caído, parezco pues el santo Job, que me llega una y que me llega otra, y aquí estoy resignado, ¿no? Dice, te gusta tu victoria. Si tienes la cruz, algunas cruces de cualquier tipo, es precisamente el anticipo de que tendrás la resurrección. En nombre de ese amor victorioso de Cristo, los cristianos debemos lanzarnos por todos los caminos de la tierra. El amor victorioso. Pues esa es nuestra vida y ese es también nuestro examen. Qué bueno que sea siempre la penitencia como un revulsivo que me cimbra. Sal de como de tus parámetros, sal como de tu vida acomodada. Siempre es bueno que descubras algo, que inventes algo, o que tengas una lista de cosas que le vas a ofrecer a Dios. Pero intenta lo mínimo, y si puede ser nada, quejarte. Dice el único lugar donde podemos quejarnos es pues ante el Señor, para pedirle ayuda, pero el Señor pues nos presentará sus llagas, nos presentará sus heridas, nos presentará sus humillaciones, nos presentará su flagelación, y nos dirá como aquel punto de camino, o como aquella pregunta que le hace San José María, ¿qué son ante tus llagas mis rasguños? ¿Por qué me quejo? ¿Por qué la rechazo? ¿Por qué no lo veo como un tesoro? Y podría decir, a lo mejor, pues porque tu cabeza está llena de otras cosas. Ten más en tu cabeza la pasión de Cristo. Ten los misterios dolorosos. O medita la pasión, como decíamos, al menos cada viernes. O ten tus imágenes del crucificado. Que te conmueva, que sea una especie de libro, como un revulsivo para una sociedad totalmente metida en el hedonismo, en el consumismo, en los pecados también de placer, en el afán de riquezas. Y el cristiano va por otro lado, va exactamente al revés. Y por eso no solo pues ve la cruz y la penitencia como algo bueno para él, sino para la iglesia, para la humanidad. ¿Cuántas veces tenemos que decir, pues me enteré de pecados, por ejemplo, de pecados de sacerdotes, o pecados de obispos, o pecados de cardenal, pues desagravia? O me enteré de cosas horribles, de crímenes espantosos, como, pues, podemos leer, mejor no andemos curioseando en esos periódicos que traen todo tipo de noticias, la página roja, pecados más graves y más horribles. Pues desagravia, lleva una vida de reparación. O sea, tu sentimiento, el mismo sentimiento del Señor, de dolor por los pecados, de redención por los pecados. Porque como sabemos, Cristo seguirá en agonía hasta el fin del mundo, sigue haciendo actual su pasión en cada misa, sigue asumiendo los pecados y llevándolos a la cruz, y entonces redimiéndolos. Y por eso yo podré decir, pues voy a unirme al crucificado. Voy a procurar acompañarlo. Pues don Álvaro hacía, como solía hacer en sus cartas, muchas preguntas. Decía, por ejemplo, hija mía, hijo mío, ¿no puedes ser más generoso en la mortificación de los sentidos para estar siempre en la presencia de Dios con auténtica limpieza de alma? Sentidos externos, la vista, el oído. Los sentidos internos, la memoria, la imaginación, la curiosidad, chismes. ¿Por qué te muestras tan inconstante en la mortificación en las comidas? ¿En qué debe ser más sobrio? ¿En el alcohol? ¿En el café? Esto no lo pregunto a don Álvaro, yo lo pongo. ¿En los refrescos? ¿Todavía te quejas o te entristeces cuando algo contradice tus gustos o aficiones? Deniégate, acostúmbrate a decir que no. ¿Qué decisión has de tomar para desterrar completamente las concesiones al capricho, a la vanidad, a la pereza o a la comodidad? Quizá con el paso del tiempo vamos teniendo más caprichos o más manías. Voy a tratar de quitarme algunos. ¿Te inventas necesidades o buscas compensaciones, justificándote con especiosos motivos profesionales, sociales, familiares, de edad, etcétera? Pues es todo un campo, es toda una invitación. Pues toda una necesidad de estarlo recordando, porque como sabemos, si no lo estamos recordando, nos lo estamos recordando, como que la tendencia es pues igual que la fuerza de gravedad a ir hacia abajo. Lo difícil es el camino que sube. Pues madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu hijo. Que tu amor, que el amor a María, que si me voy de la cruz, voy a perder a María. No está sino con los que están cerca de la cruz. Pues bonita esa devoción de la Virgen de los Dolores, la Virgen que tiene 7 espadas clavadas en su alma. Y tú sufriste en tu vida. Casi nos podría contar, siempre sufrí. ¿Cómo sabes? Pues porque siempre estaba presente en mí esa profecía del anciano Simeón. Yo sabía a dónde acabaría todo, y quizá cada vez que veía a su hijo, además del gran amor que le tenía, precisamente por ese amor, pues tenía también un gran dolor. Pues ojalá que nos conmueva también esta vocación de la Virgen de los Dolores, que no la dejemos sola, que nos dé efectivamente la fuerza para saber estar también nosotros siempre junto a la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.